En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo de un día martes 29 de abril, que ha sido un día, toco madera, relativamente normal. O sea, de estas cosas que dices tú, coño, no hemos vivido nada histórico, nada paranormal, o sea, no ha pasado nada absolutamente extraordinario. Estamos aquí en la radio y vamos a hablar de deportes en las próximas dos horas y contarles, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain tiene un pie, voy a decir un pie, no pie y medio, un pie en la final de la Champions de esta temporada. Ha ganado 0-1 en Londres al Arsenal con un gol en el arranque del partido de Dembélé. Dembélé, que por cierto, se ha ido lesionado en la segunda parte. Vamos a ver cómo está, si puede jugar el partido de vuelta el próximo miércoles. Esta es la eliminatoria larga, ¿eh? Martes la ida, miércoles la vuelta. La del Barça es la corta. Miércoles, mañana miércoles la ida, martes que viene la vuelta. Mikel Merino empató de cabeza en la segunda parte para el Arsenal, pero el gol fue anulado por el VAR al estar en fuera de juego. Tardó, porque había muchos jugadores en línea y la máquina ahí tuvo un ataque de estrés y tardó en decidir si era o no fuera de juego. Como digo, miércoles que viene la vuelta en el Parque de los Príncipes. Ahora estamos allí en Londres y analizamos lo que ha sido esta victoria del Paris Saint-Germain, que se presenta como un clarísimo, clarísimo candidato a ganar esta Champions. Sin duda alguna, rival a batir por parte del Barça, si es que el Barça supera esta semifinal frente al Inter de Milán, que tiene mañana. Ahora hablamos de ello. Había un partido pendiente de segunda división, lo teníamos pendiente desde ayer con el apagón. Ha ganado 2-1 el Almería al Racing de Ferrol. Es jornada 37. El Almería, séptimo, empató a puntos con el Granada, que es sexto. Está hablando Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, con Mónica Marchante, Movistar Plus.
Ganamos al Madrid 3-0 aquí, ahora hay que ir a París a ganarlo, ajustar algunas cosas y entender que los márgenes son muy, muy cortos. Ellos, una primera acción que no salen de la presión, con la calidad que tienen y de la manera que han definido, se ponen por delante. Y creo que luego el equipo ha ido mejor. En el momento que hemos asentado un par de cosas, hemos sido mejores, pero al final hemos tenido dos unos contra unos contra una, te los para y en la Champions las áreas es lo que te hace la diferencia.
Acusasteis ese golpe tan pronto, en ese minuto 4 os costó levantaros, ¿no?
Nos costó otros 10 minutos, sí, pero ya no por desajustes, sino por otras cosas, sobre todo con la gestión de la recuperación tras la presión alta, que hemos tenido algunos problemas con eso. Ajustaremos cosas, intentaremos ser mejores.
¿Por dónde pasa, Mikel, que podáis darle la vuelta a la eliminatoria en París?
Pues si quieres estar en una final de la Champions, tienes que hacer algo excepcional en algún momento de la competición, y ahora nos va a tocar hacerlo en París.
Y también recuperáis a gente importante, ¿no?
Sí, probablemente a Tomás, los demás no lo sé todavía, y es verdad que nos están faltando muchos jugadores, pero da gusto ver al equipo cómo compite y cómo lo intenta.
¿Y qué sensaciones te ha dejado el PSG esta noche?
Ah, que es un equipazo, que ya sabíamos, está aquí por méritos propios, la temporada que ha hecho, ha llegado con todo el equipo bien, con todos en su mejor momento, y aún así en muchos momentos hemos sido mejores que ellos.
Muchas gracias, Mikel. Nosotros...
Son las declaraciones de Mikel Arteta con Mónica Marchante, nuestra colaboradora, enseguida estamos con ella, y enseguida supongo que podrá entrevistar a Luis Enrique, lo escucharemos aquí en directo en El Partidazo. Ha habido partido de los cuartos de final de la Euroliga, es la eliminatoria entre el Real Madrid y el Olympiacos, era el tercer partido, recuerden que había perdido los dos primeros en Grecia el Real Madrid, estaba al borde, bueno, pues el Madrid fuerza, el cuarto partido, ha ganado 80-72, el cuarto partido se va a jugar pasado mañana, jueves, a las 9 de la noche, de nuevo en casa, en el Movistar Arena. Mañana a las 7 de la tarde en esta competición, Fútbol Club Barcelona-Mónaco, antes de la Champions, el Barça juega partido de baloncesto, Barça-Mónaco, recuerden también aquí el Barça está al borde del precipicio porque el Mónaco ya tiene un 2-0 en la serie. Quédense con nosotros, la noche de radio va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa con Ancelotti. Enseguida lo contamos. Luis Enrique con Mónica Marchante.
Primero habéis conseguido algo que el PSG todavía no había conseguido, ganar aquí. Además habéis golpeado en el minuto 4 y a partir de ahí el primer tiempo especialmente ha sido vuestro.
Sí, creo que hemos podido vivir una semifinal con muchísima emoción, muchísima tensión. Un estadio que prácticamente temblaba, vibraba. Pero creo que hemos, en esa jugada del minuto 4, que es un gol muy parecido al que hicimos en Anfield, demostrar qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de personalidad, qué tipo de fútbol queremos hacer. Ese gol nos ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad. Ha sido uno de nuestros ejemplos de cómo intentamos jugar y creo que el equipo, como os dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre, que tiene ganas, que puede jugar mejor o peor, pero que lucha hasta el último momento y que, bueno, es un buen resultado. Queda un partido de vuelta, un gol se marca en un despiste y creo que va a ser una vuelta trepidante.
Ahora te pregunto por esa jugada porque nos da para comentarla, pero primero queremos saber cómo está Ousmán.
Bueno, pues Ousmán ha sentido una ligera molestia. No sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga que seguro que no va a estar porque además le daríamos descanso y para la vuelta vamos a intentar que esté. Pero creo que una de las cosas que hemos hablado continuamente en París es que nosotros somos un equipo, un verdadero equipo, y un verdadero equipo es evidente que quiere jugar con todos sus jugadores, pero si no está Ous, saldrá otro compañero que está preparado, que tiene ambición, que tiene calidad y que un verdadero equipo tiene que superar estas cosas.
El movimiento de Dembélé en esa jugada no es casual, él hoy ha tenido muchísima movilidad, se retrasa y ahí evidentemente le pierden la marca.
Y eso que este es un equipo que presiona increíble, pero es muy difícil seguir a un jugador que parte de la posición de 9, que viene sobre todo como alejado, es siempre complicado, es difícil para nosotros cuando presionamos este tipo de movimientos. Ous es un jugador espectacular en lo que es venir en apoyo, girarse, perfilarse a los dos lados, controlar, aparecer de segunda línea, luego tiene esa capacidad para chutar de primeras. Creo que hoy el equipo ha mostrado todavía más personalidad y más sensación de que quiere ir a por ello.
Oye, decías ayer que las preguntas de los periodistas eran negativas, pero que todo el resto de las cosas son positivas. Hoy tu afición, desde luego, ha disfrutado muchísimo. Estáis un pasito de la final, Luis.
Bueno, estamos un pasito, sí, pero yo no digo todos los periodistas, no. Hay muchos periodistas que hacen preguntas positivas, los que las hacen negativas. Yo tengo este hábito de recordarles que son negativas. Y como yo no quiero nada alrededor de mi equipo negativo porque no aporta nada, aunque claramente, cuando hacemos el análisis vemos todas las cosas que no hacemos bien, no somos un equipo perfecto, no lo vamos a ser nunca, pero sí que somos un equipo que a nuestra afición y a nuestra gente le transmite trabajo, le transmite ambición, le transmite seriedad, le transmite profesionalidad, y eso es muy bonito porque cuando hay una conexión afición-equipo como es la que tenemos desde hace 2 años con nuestros aficionados, es una maravilla ofrecerles una victoria como les ofrecemos hoy.
Sé que no te gusta personalizar, pero hoy creo que Gigi Donnarumma también ha sido importantísimo en esta victoria.
Solo faltaría, semifinales de Champions, y los porteros están para eso, ¿no? Nosotros somos uno de los equipos que más que más posesión de balón tiene y que más suele dominar, pero es evidente que juegas cuartos de final, octavos, semifinales. Claramente los porteros tienen que ser, para eso tenemos a Gio, que es un número uno, para eso está fichado en el Paris Saint-Germain, y creo que eso significa ser un equipo, aprovechar las calidades de todos ellos.
Muchas gracias, Luis.
Son las declaraciones de Luis Enrique con Mónica Marchante. Yo creo que todas las entrevistas a Luis Enrique se las tendría que hacer Mónica Marchante. Nos cambiaría seguramente la imagen que tenemos del el entrenador asturiano. 11:38. Hoy ha sido un día importante porque Carlo Ancelotti ha estado en Londres reunido con la Confederación Brasileña de Fútbol para cerrar su fichaje por la selección brasileña. Ha regresado con un emisario de la selección brasileña en un vuelo privado y hace unos minutos Relevo ha informado de que, atención, hay problemas en el fichaje de Ancelotti por Brasil. Y Miguelito, que está aquí en la mesa del partidazo, acaba de confirmar esa noticia que han comentado los compañeros de Relevo. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El entorno directo de Ancelotti nos confirma esta información de nuestros compañeros de Relevo. Hay problemas, nos dicen, así que habrá que estar muy pendiente. Según esta información, parece que la Confederación Brasileña pretendía ya que en este viaje a Londres o que incluso esta tarde en Madrid firmara ya su nuevo contrato con la Confederación Brasileña. Esto no se ha producido y a los brasileños no les ha sentado bien. Recordemos que Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026, que todo apuntaba a que no iba a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes, que lo más lógico, lo más probable era que acabara la Liga, diera por terminada su etapa en el Real Madrid y se marchara a dirigir a Brasil los primeros partidos contra Ecuador y Paraguay a principios de junio, pero insisto, ahora parece que todo está en stand-by. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.
Qué difíciles son siempre los finales, ¿eh? Qué difíciles. En este caso también los comienzos, por lo visto. El final con el Madrid y el comienzo con Brasil. 11:40, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche con Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Elías Israel, hola Elías, hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Está buenas Rico noches. En Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Estás nervioso, Dani, con el partido de mañana?
Estoy primero encantado con el partido que he visto hoy y estoy inquieto para el partido de mañana.
Sí. Vale. Está Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio. Hola, Evangelis.
Aquí estamos. Buenas noches.
Y hoy, como ha estado comentando el partido de Champions, invitamos en este primer tramo del programa y también en el último con el Mundo Maldini a Maldini. Hola, Julio. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te lo has pasado bien? En el...
Sí, ha sido un gran partido. Oye, el PSG, un partido con ritmo.
Tiene una pinta el PSG. Vamos.
A mí me encanta. Yo desde antes de la eliminatoria con el Liverpool, creo que lo comenté aquí. Me parece un equipo espectacular y es que está muy bien trabajado, sale bien de la presión. Y además está teniendo un Donnarumma decisivo en las tres eliminatorias. Lo fue contra el Aston Villa, contra el Liverpool y lo ha sido hoy.
Sí. PSG, que no quiere Pedrito que diga PSG. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es noticia también, se han conocido las sanciones de la final de Copa. Le han caído 6 partidos a Rüdiger, que se ha operado. Le han caído 2 partidos a Lucas Vázquez, que no los cumplirá en Copa. No los cumplirá en Liga. Los cumplirá en Copa y como no va a estar en el Madrid, no los va a cumplir en el Madrid. Y han dejado sin sanción a Bellingham.
Sí, le quitan la tarjeta roja, dejan sin efecto esa tarjeta que había Bellingham, sin sanción el inglés. Los argumentos del juez único para quitarle la roja dicen que Bellingham no está próximo al árbitro, que no se observa ninguna actitud agresiva del inglés, tal y como refleja el acta, y que no se aprecia que lo sujeten sus compañeros para evitar una acción agresiva al árbitro. Estos son los 3 argumentos, así que el juez desvirtúa el acta de Burgos y le quita la tarjeta roja a Bellingham, que por tanto podrá jugar sin ningún problema, Copa, Liga y lo que Ancelotti quiera.
Vale, perfecto. Del Madrid, el día ha sido dramático, Miguelito, dramático. Rüdiger, aparte de la sanción, entre 6 y 8 semanas de baja, operado la rotura parcial en el menisco externo de la pierna izquierda. Mendy, se pierde lo que resta de temporada, Mundial de Clubes incluido. Rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho. Joder, cuántas cosas. Y además hemos conocido lo de Álava. Se ha operado el menisco interno de la rodilla izquierda, que es la misma que se lesionó el pasado año. Se espera que pueda llegar al Mundial de Clubes.
Ahora entendemos por qué Álava ni siquiera calentó en la Cartuja y salió Vallejo.
Tremendo.
Estaba en el banquillo, pero estaba lesionado.
Vaya situación.
La defensa titular del Madrid, Juanma, está fuera de la Liga a falta de 5 jornadas. Carvajal, Militao, Rüdiger y Mendy. También Camavinga y Álava. Y además, por si fuera poco, hoy nos ha entrenado Mbappé, que jugó con alguna molestia en el tobillo la final de Copa, y Ceballos, que acabó con molestias en el tobillo izquierdo, parece que llega al partido del domingo contra el Celta. Pero es un auténtico hospital andante el Real Madrid y es evidente que solo hay 3 defensas sanos más Tchouaméni. Tendrán que jugar las 5 jornadas de Liga, si no hay lesiones ni sanciones, Lucas Vázquez, Fran García, Asensio y Tchouaméni. No hay más.
Vaya final de temporada para el Real Madrid. 2 sonidos y una conexión. Primer sonido, Lamine Yamal, protagonista, 100 partidos con el Barça. Atención, 17 años. 17 años, 100 partidos con el Barça. Hoy ha comparecido en rueda de prensa en Barcelona, antes de la semifinal. Esto es lo que hay que hacer, sacar a la gran estrella antes de los partidos grandes. Y cuando le han dicho si estaba crecido, si la gente podía interpretar que ahora Lamine iba con el pecho hinchado y tal, dice esto.
Que bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí. Bueno, no me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces lo dejo a vosotros porque entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él.
Esto ha sido uno de los extractos más destacados de Lamine Yamal. Luego repasaremos cómo ha sido esta rueda de prensa. Y otro sonido, la rajada de Suso, el jugador del Sevilla, sobre García Pimienta, el entrenador que fue destituido hace un par de semanas.
Tema con Pimienta, no voy a ser brusco por el respeto que él no me ha tenido. Yo creo que sí se lo voy a tener yo, ¿no? No era un tema deportivo, era un tema personal suyo y mío. Por una cosa que tuvimos y una charla que tuvimos en cuanto a entrenamiento. Ha sido más una cosa del entrenador, por lo que yo sé, y me lo ha hecho ver por el presidente o por el club. En este caso, yo te diría que no.
La de cosas que pasan en los vestuarios que se nos escapan, ¿eh? Luego, no juega, no le verá, tal, no sé qué. Pues claro, porque tienen unas broncas también ahí dentro que mandan narices. Y en el tenis, en el Mutua de Madrid Open, hoy han caído eliminados Zverev y Tsitsipas. De verdad que el panorama es dantesco. En el Mutua Madrid Open, es una pena, pedazo de torneo, pero sin embargo se han caído este año los grandísimos favoritos y la gente con más cartel a la hora de ir a ver tenis. Y como decíamos, tenemos pendiente una conexión con el Movistar Arena, con Pilar Casado, que ha estado presenciando la victoria del Real Madrid frente a Olympiacos. Hola, Pilar.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, y además estoy con protagonista, Sanan Musa. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Cuando ganamos, muy bien.
Hacía falta ya esta victoria contra Olympiacos. No tanto, a ver, abre la puerta a un cuarto partido, Sanan, pero era un rival al que teníais muchas ganas.
Sí, mira, solo tenemos un partido y lo sabemos y ahora hemos hablado en vestuario que solo tenemos un partido. Ahora en jueves tenemos otra guerra, tenemos otro final. No va a estar fácil, va a estar diferente partido completamente, pero nosotros vamos a prepararse para dar nuestra vida en la cancha y para ganar otro partido.
¿Se puede llegar al quinto Atenas?
Seguro, segurísimo. Ahora tenemos confianza que podemos ganar. Porque hemos perdido 4 partidos seguidos contra ellos, pero ahora sabemos la fórmula para ganar y vamos a ajustar nuestros errores y vamos a intentar para ganar en jueves.
¿Te han dolido mucho los palos?
No, estoy bien.
Pues se cierra Calicanto este vestuario del Real Madrid. Mañana, en unas horas, tendrán que volver a currar porque evidentemente la gran cita es ese próximo jueves a las 9 en este mismo escenario. Cuarto partido, saber si vuelve el equipo a Atenas o no.
Gracias, Pilar. La conexión con el Movistar Arena, protagonista del Real Madrid de baloncesto, que como digo, ha forzado el cuarto partido próximo jueves, pasado mañana, en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena. 11:47, estamos pendientes de las noticias que tienen que ver con Ancelotti, con el futuro de Ancelotti, de cómo van a ser los partidos que restan. Hombre, digo yo que acabará la temporada, la Liga la acabará con el Madrid, Miguelito.
Pues ahora mismo yo no sé qué decirte.
Te veo muy pesimista, de verdad.
Es que pero ¿has visto el panorama que tiene el equipo ahora mismo?
Ya, bueno, pero eso no será culpa de Ancelotti.
Claro que no.
Pero si de repente el equipo está como está, pues oye.
Oye, que no hay muchos efectivos. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si el Madrid, no sé, saca un punto de 6 en las 2 próximas jornadas, vamos a ver lo que pasa. Y menudo lío con esto, ¿eh? Si al final
se rompe.
A lo mejor el Madrid pues quiere poner en la fecha de salida, no sé. Yo ahora mismo no veo nada claro.
No, está la situación enconada, ¿eh? Situación enconada y no sé cómo le habrá sentado al Real Madrid el viaje de Ancelotti. Ahora lo tratamos. Claro. Sí, perdona, Paloma.
No, digo que es que ya no disimulan. Entonces es verdad, entiendo a Miguelito que igual no acaba la temporada si se le tuerce la liga, deciden rescindir antes.
Ya, pero
No puede
acabar así el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid.
Pero te quiero decir, había una especie de discreción, de respeto, y ahora ya esto se ha acelerado. Ya ha viajado, han venido aquí los de Brasil.
Ya, chicos, entonces el Madrid puede hablar con Xavi Alonso, que se supone que algo habrá iniciado, y Ancelotti no puede buscarse la vida por su lado.
No, está claro. Claro. Que ya no disimula a nadie, vamos.
Claro, sí, sí. A ver, antes de ir con todo eso, vamos a hablar de lo que ha pasado, que es la victoria del Paris Saint-Germain. Que a mí me parece que juega muy bien al fútbol. O sea, es un equipo que, por cierto, siempre tiene alguna desconexión en los partidos, Maldini, ¿eh? Siempre hay ahí 10, 15, 20 minutos donde Donnarumma, se viste un poco más.
También por mérito del rival, ¿eh? Le pasó ante el Aston Villa, que el Aston Villa tuvo media buenísima. Sí. Hoy el Arsenal tiene un tramo bueno de apretar mucho y Donnarumma le ha salvado, pero a mí me parece un equipo ya no solo tácticamente muy bien preparado, muy bien trabajado, cómo salen de la presión, cómo saben aguantar el balón, sobre todo con Vitinha, Joao Neves y Fabián, sino que luego individualmente arriba tienen jugadores que te marcan la diferencia, desde el punto de vista individual, tanto para Skelia como Dué como Dembélé.
Joao Neves, Maldini ha fallado un gol como el de Pedri del otro día en la final de Copa, la llegada esta, la que se le va alta, echa el cuerpo para atrás y se le ha ido alta.
Exacto, y luego ha tenido dos para meter el 0-2 y el 0-3, ha tenido una en Ramos también muy clara, pero también es verdad que Donnarumma ha salvado el empate.
Ha sido un partido de empate, en realidad, ¿eh? Si hubiera quedado empate tampoco hubiera pasado nada.
Las dos últimas remates que ha tenido el PSG son de haber sentenciado la eliminatoria.
Eso también es verdad. También podía haber pasado, pero que el Paris Saint-Germain al final es un equipo que cuando te gana normalmente te apabulla.
Un segundo, espera, que pide paso Manu Sánchez, que está con Mikel Merino. Manu.
Vale, Mikel. En directo para el partidazo de la cabeza.
Ay, sí, se nos corta el
barrio. Todavía es ligera que no. El futbolista es ir a ganar por partido. Creo que hoy se ha visto un equipo que es capaz de competir contra cualquiera, incluso contra un Paris Saint-Germain que quiere dominarte siempre. Y, por supuesto, el vestuario está lleno de energía, está lleno de confianza para el partido de vuelta y hombre, está claro que vamos a ir a ganar. ¿Se escucha bien ya?
Sí, ya se ha escuchado, la respuesta. A ver si...
Yo he dicho que cometimos errores. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, bueno. En hay errores tácticos, hay errores técnicos que hay que corregir. Pues bueno, es cuestión de analizarlo mañana, analizarlo durante estos días, aprender de lo que hacen ellos, aprender de lo que hemos hecho nosotros y mejorar para el siguiente.
¿Cuánto puede servir la victoria del Bernabéu tan importante que conseguiste?
Si puede servir la victoria del Bernabéu
la vuelta
para ganar
en París.
En París.
Para en la final.
Bueno, creo que nos puede servir mucho, ¿no? Sobre todo a nivel de confianza, a nivel de ver que somos capaces de competir contra cualquiera en cualquier estadio, ¿no? Si has ganado en el Bernabéu, eso te llena de una experiencia que igual este grupo no ha tenido hasta ahora, pero que nos va a venir muy bien de cara a París. La confianza la tenemos, la capacidad técnica y táctica la tenemos, es cuestión de creérnoslo y ir a morder allí.
Son las declaraciones de Mikel Merino. Gracias, Manu Sánchez, gracias Dani Gil, que están ahí en la zona mixta del Emirates, con este sonido del jugador del Real Madrid, que bueno, dice que hoy, bueno, al final el marcador ha dejado un poco la eliminatoria viva. Yo creo que el Arsenal tiene algo.
Hay otro partido.
Sí, el Arsenal tiene cosas que decir en el partido de vuelta. Es verdad que el partido del Bernabéu, está bien visto, le debe servir un poco como piedra de toque, ¿no?
El PSG sufre a veces también, es un equipo que hoy ha dominado. O el primer cuarto de hora el Arsenal no ha visto el balón.
Ha sido apabullante
del PSG. Sí. Pero luego hay unos 50-60 minutos siguientes donde el Arsenal merece el empate. Y es verdad, como dice Elías, que al final el PSG también podía haber metido dos más fácilmente. Yo de Dembélé ya no voy a decir nada más por no abusar, pero solo recordar que o hay una catástrofe o hay un apagón de una red eléctrica o va a estar en el podio. Oye, el Balón de Oro.
Un apagón no, por favor.
Dembélé,
no.
Ya, por eso digo. Una cosa, va a estar 25 en el podio del Balón de Oro.
Lleva 25 goles en el año natural 2025, es decir, desde el 1 de enero, claro, 25 goles.
Ha participado en 45 goles.
Claro, no va a ganar el Balón de Oro, pero va a estar en el podio, seguro.
Bueno, increíble,
pero bueno. Pero suma el registro.
Si gana el PSG, yo no lo descarto, ¿eh?
Yo me estaba acordando hoy de Maldini porque es que hoy Dembélé ha hecho de Benzema también. O sea, ha bajado como el cuarto centrocampista del Paris Saint-Germain. Un tío que en teoría era un extremo que podía jugar con las dos piernas y le ve jugar de centrocampista. Estoy impactado con el partido de Dembélé todavía.
Sí, y ojo, y también, por ejemplo, lo que ha hecho Kvaratskhelia trabajando al lado de Nuno Mendes de lateral, de segundo de lateral izquierdo con Saka. O sea, lo que está haciendo Luis Enrique con jugadores de este nivel.
Los tiene a todos en su mejor nivel. Donnarumma no está en el mejor nivel desde que ganó la Eurocopa con Italia en el 21. Pacho a mí me parece ahora mismo el mejor central más en forma de Europa. O
sea, Nuno Mendes ha hecho un partidazo defensivo porque le vemos atacar mucho, pero hoy ha defendido muy bien.
No, es un equipo tremendo, es un equipo...
Dijo Luis Enrique al final de la pasada temporada que este equipo iba a jugar mejor sin Mbappé que con Mbappé. Parecía
una machada
de Luis Enrique, decir, qué chulo, sí, que pues no sé qué.
Fíjate, el PSG ha jugado mejor sin Mbappé y el Madrid ha jugado peor con Mbappé, que es una cosa que del fútbol no entienden.
Es que son la trampa de Kroos, pero...
Sí, que ahora el PSG es un equipo de autor, es un equipo de Luis Enrique, claramente, por mucho que le esté
brillando. ¿Pero qué pasa? ¿No podía hacerlo con Mbappé?
Pues
¿qué quiere decir? ¿Que Mbappé rompe la armonía del equipo?
El año pasado fue un buen año.
Sí.
O sea, no, pero ese trabajo defensivo que ha hecho su sustituto, ese trabajo no lo hace Mbappé.
Claro, sí, acordaros en el documental lo que le costó convencer a Mbappé de que tenía que correr.
Hay que defender con Luis Enrique, hay que defender todo el mundo.
Elías quería decir algo, Elías.
No, que es una evidencia que ha menguado la figura de Mbappé y ha crecido la figura del PSG y de Luis Enrique como gestor de grupo y de equipos. Es así, o sea, es indiscutible. ¿Eso quiere decir que Mbappé resta? No, Mbappé no resta, pero seguramente hay que darle un contexto adecuado para que saque todo lo que tiene. Y el que ha encontrado el Madrid este año no es. Para mí el gran debate del Madrid no es Brasil ahora mismo. El gran debate del Madrid es cómo se sentirá Mbappé después de que ha salido el PSG. El PSG es mejor y él está siendo
bueno,
peor.
Le queda mucha carrera en el Madrid.
Pero una gran temporada. ¿Qué pretendes? ¿Que generemos un debate de si Mbappé está arrepentido de venirse al Real Madrid?
No es generar ningún debate. Es sencillamente entender cuáles son los sentimientos de Mbappé, porque me parece debe estar profundamente
sorprendido, frustrado. Bueno, pero escucha,
pero va a llegar,
pensará en que han convergido varios caminos en el mismo punto, ¿no?
Y que va a llegar.
Es decir, que Rodrigo no está
aparte
bien.
Aparte, su temporada en cifras es bastante buena.
Sí, a mí no me parece tan mala la temporada de Mbappé.
Pero él ha venido al Madrid a ganar el Balón de Oro.
Eso sí.
Y la Champions.
Está eliminado y está lejísimo.
Acaba de llegar.
Pero si hubiera seguido en el Madrid. Si hubiera seguido en el PSG, seguramente habría metido los mismos goles que ha metido en el Madrid.
Bueno, el año pasado
o más. Pero el equipo, en su conjunto, necesita otras características o por el entrenador que tiene que Mbappé no se las da.
Pasa por la fase defensiva. Estando Mbappé, perdón, en el PSG de titular, fue mejor Dembélé. Por ejemplo, en las dos, en la eliminatoria contra el Barça y en la siguiente, en la que cae luego el PSG, fue mejor Dembélé que Mbappé. O sea que yo creo que en el PSG no hubiera hecho una temporada tan buena como la que está haciendo el Madrid, aunque lo más lógico sería pensar al revés, ¿no? Como es la Liga Francesa, como no hay jugadores tan buenos, brillará más en el PSG. No. Yo, si fuera Mbappé, estaría frustrado, pero yo creo que Mbappé ha hecho un temporadón tremendo. Para mí ha sido el mejor jugador del Madrid.
Pero que Luis Enrique hubiera preferido que hubiera seguido Mbappé. Lo ha dicho él mismo, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Si hubiera podido elegir, hubiera seguido Mbappé en el Paris Saint-Germain y él lo hubiera preferido.
Pero igual hay cosas que no le hubiera podido hacer.
Maldini, a ver.
No, digo que sin Mbappé, Luis Enrique ha sido capaz de colocar de verdad bien a Dembélé y consolidarle de delantero centro. Que el año pasado era que jugó algún partido juego de 9 cuando eliminó al Barça. Recuerdo que jugó de 9 Dembélé. Pero con Mbappé era mucho más complicado consolidarle ahí, y ahora la ha consolidado y por eso es la gran temporada de Dembélé. Yo iba a decir que el Arsenal lo tiene muy difícil, porque el PSG en casa es un equipo arrollador, o sea, al Liverpool le arrolló, aunque perdió 0-1, pero le arrolló, y al Aston Villa le destrozó. Yo creo que le doy pocas opciones al Arsenal.
Pues yo le doy opciones al Arsenal.
Yo también
le doy opciones. Un espectáculo a balón parado, es que no son jugadas, son coreografías.
Perdón.
El
gol que le han anulado a Mikel Merino.
Otra falta de Rice.
Sí, pero la coreografía
es brutal.
Se llevó al especialista preparador de balón parado del City.
Lo han hecho con todas las faltas. Las faltas laterales han preparado una estrategia con los delanteros apartados.
Esta ha sido como extravagante, ¿verdad?
Parecía que estaba preparado con el realizador de televisión, porque el tiro de cámara era perfecto. O sea, eran una línea de jugadores del Arsenal que antes de que golpeara Declan Rice se metía, se habilitaba en posición correcta. Estaban todos en fuera de juego.
Porque sabe que el Paris Saint-Germain defiende en zona y entonces, aunque tú te alejes de la marca, ellos no te van a perseguir. Entonces, claro, hemos visto dos líneas de 5 como dos trenecitos que nos ha sorprendido. Claro.
Sí, y luego, ha tardado la máquina en saber si estaban fuera de juego o no. La máquina estaba.
Había 10 juntos.
O sea, la máquina no
está. Es que le escucho decir una cosa.
Como cuando mandas en WhatsApp 10 fotos a la vez. Que tarda mucho. Que se vuelve loco. Pues claro, la máquina estaba.
Creo que solo puede detectar 3, ¿eh? Entonces tenía que detectar los 3 últimos que estaban, creo. Sí.
De hecho, hay veces que si
la máquina. Yo nunca he visto nada igual, ¿eh? Yo nunca he visto nada igual. O sea, son jugadores que están todos en fuera de juego,
todos,
pero que intentan habilitarse a sí mismos justo cuando va a golpear Rice.
Sí, sí.
Es muy difícil.
Es como si estuvieran con una cuerda, cogidos con una cuerda y corrieran con esa cuerda.
Y lo de ponerse todos al segundo palo y luego atacar la mitad del primero, eso tampoco lo habíamos visto.
Bueno, qué arranque tan futbolero, qué programa panegírico. Que luego digan que somos el barro del periodismo deportivo, de verdad.
Bueno, Maldini un poco sí. Ahora un poco sí.
Menos Maldini, el resto somos todos. Puristas del fútbol, sí señor. Y Fouto, que está aquí hoy, fíjate que tranquilo está Fouto.
Da gusto escuchar
cuando no están Siro y Lama, eres...
Claro.
eres otro, de verdad.
¿Sí?
No, te lo juro.
No le preguntan por Richie.
Eres un osito de peluche, de verdad.
Sí, la verdad
que no, mira, te voy a decir lo que eres. Eres un gremlin. Eres un gremlin.
En cuanto te, de los buenos.
Sí, de los buenos. Cuando vienes Shiro y Lama, te conviertes en el de los
lacras. Bueno, con Lama últimamente no. Lama últimamente me cae bien.
Oye, espera, que está. Voy a despedir a Mónica, que está en el Emirates.
Hombre, Mónica.
Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Qué gran periodista.
Haciendo
inalámbrico en el partido, haciendo inalámbrico, entrevistas, antes, después. Enhorabuena, compañera.
Hay que ser polivalente, Juanma, ya sabes.
Sí, 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 sí.
Lo que sí te digo es que se disfruta mucho viendo partidos como este, ¿eh?
Te voy a decir una cosa que he dicho. He dicho que tienes que Luis Enrique solo debería hablar contigo, siempre contigo.
Estaba contento,
Sí.
Mira, estoy viendo el bus del Paris Saint-Germain ahora, que todavía no ha arrancado, pero lógicamente estaba contento, es que por el resultado y por el partido que han hecho. La verdad es que, bueno, no voy a decir nada.
Pues esto es la radio, como no digas nada, ¿para qué te llamamos?
Cuelga, Mónica, cuelga.
Pensé que no te dejaban hacer declaraciones.
No, quiero decir que muchas veces, oye, que ha habido equipos que han ganado en París, ¿eh?, esta temporada mismo, o sea, sí, que no hay que mirar tan lejos. Pero es verdad que las sensaciones que transmite este equipo ahora mismo, yo creo que está en su prime, vamos, total. O sea,
el Atlético de Madrid,
¿no? Jugar.
Este año.
Sí. Por eso.
Correcto.
Y el Liverpool.
Me estoy acordando de la primera fase del Paris Saint-Germain, que fue dificilísima, con rivales muy complicados.
Bueno, se la jugó en la última jornada.
Aquí perdió 2-0, en octubre, el 1 de octubre.
Sí, sí. Pero luego cuando estaba con muchos problemas ganó al City, remontando.
Sí, en la última ya está, ya lo tenía.
Le ha ganado a todos los equipos ingleses.
Sí, sí. Mónica, ambienta.
Lo que pasa es que hay una cosa. Ambientas. No, digo que hay una cosa que es verdad, que yo tengo la sensación de que está en su mejor momento de la temporada. O sea, han sabido llevar al equipo a su mejor momento cuando llega la fase definitiva, ¿no?, de la Champions.
Sí, sin duda. Mónica, pues nada, que lo disfrutes. Yo sé lo que te has metido en la maleta. Sé lo que metes en la maleta. Sí. Cuando hay un gran evento, no falla la botella de Malabrigo. Por eso funcionas como funcionas, Mónica. Porque te llevas Malabrigo en la maleta. Es un vino en mayúsculas, un vinazo. Es uno de los mejores vinos de España. Y claro, es que cruza las fronteras. Te lo llevas antes de un partido de Champions a Londres.
Se lo da Luis Enrique.
Descorcha la botella de Malabrigo. Le pone a Luis Enrique una copita de Malabrigo. ¿Cómo no va a estar contento Luis Enrique después de la entrevista con Mónica Marchante? Es que Malabrigo es la estrella de Bodegas Cepa 21. Bodegas de nuestro amigo José Moro. Ha estado en el tenis, José Moro. Ha llevado Malabrigo allí, pues eso, para que la gente lo conozca, para que la gente lo deguste, que la gente lo aprecie. José Moro ha encabezado una revolución increíble en la Ribera del Duero. Malabrigo es un vino elegante, fresco, amable y además te captura desde el primer trago. Así es Malabrigo, el vino del partidazo. Pues disfruta de lo que te queda de botella esta noche ahí en Londres de Malabrigo, Mónica.
Y guárdame una para París, Joma.
Sí, te llevas otra. Sí, sí. No, tenemos una cosecha solo para la Champions de Mónica Marchante. ¡Un beso!
Otro grande.
Gracias. Adiós. 12 y 2. ¿Qué dicen los oyentes que están escribiendo al partidazo? Alberto Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están contentos con el inicio panenquita del programa.
Muy claro.
Pero sobre todo están comentando el barro, que son las sanciones del Real Madrid.
Vaya, hombre.
Queremos panenquismo, pero vamos al barro,
sí,
¿no?
Vamos a comentar el barro, que es lo que también les gusta. Decía un oyente, Lewandowski por tocarse la nariz, 3 partidos. Flick por hacer absolutamente nada, 2 partidos. Bellingham insultando al árbitro, no pasa nada. Vaya con Negreira.
Oye, una cosa, Lewandowski por tocarse la nariz son 2, no 3. 2. Es que es un relato, que es que lo escuché el otro día también a Enric.
A Masip.
Es que no,
igual es muy amigo tuyo y tú lo llamas Enric, pero es Enric Masip.
Masip, eso es. Es que fueron 2.
Pero sumando la tarjeta y el gesto.
Pero una cosa, vamos a ver.
No, pero es que son mensajes. Estos son mensajes.
Es que fue expulsado.
Mensajes, Arauz.
Las sanciones al Madrid y sobre todo la roja quitada a Bellingham es un auténtico escándalo. Mientras se hacen tertulias de Negreira, nosotros nos tenemos que comer eliminatorias regaladas en Copa. Expulsiones y penaltis perdonados. Y ahora sanciones retiradas. Es una auténtica vergüenza. Lo de Rüdiger me parece una sanción a la carta. Veo injusto que un jugador pueda cumplir una sanción de gravedad con la gravedad de los hechos que se le imputan, sabiendo que va a estar lesionado. Debería cumplirla una vez se reincorpore.
Eso de momento no existe en el deporte, ¿eh?
Hay que cuajarlo mucho, vamos.
Otro dice, tirar una bota a la cabeza de un linier, 500 euros. Tirar una bolsa de hielo a un árbitro, 6 partidos. Lo siento, pero no me cuadra. Que digo yo que si el árbitro de Burgos Bengochea ha falseado el acta en lo que se refiere a Bellingham, habría que sancionarle, ¿no? Porque los vídeos demuestran que es mentira lo que dijo. Y otro oyente sobre el partido de esta noche dice: hemos sido mejores, dice Arteta. Ha debido ver otro partido. Si están un pelín más finos en las definiciones, le caen un 0-3.
12 y 4. Enseguida estamos en Barcelona con la previa de un partidazo, Barça-Inter. Pero enseguida ampliamos esa noticia. Parece que está roto el acuerdo entre Ancelotti y Brasil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.